subsecretario Arturo Zúñiga, también del ministro de Salud Enrique París, en este nuevo balance sanitario entregado hace escasos segundos por la autoridad sanitaria. Aprovecho además de saludar a Josefina Stavrakopoulos. José, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, con algo de frío. 8 grados a esta hora en Santiago, se prevé una máxima de 10, chubascos aislados para el transcurso de la tarde se esperan acá en la región metropolitana.
Oye, tenía entendido que el ministro iba a anunciar más cosas durante esta jornada. Me quedé con las ganas, porque sí. Hoy día estuvimos, en Hablemos en Off, conversaron con el ministro Enrique París sobre la situación COVID-19 en Chile, y deslizaba que hoy día iban a haber anuncios, anuncios que adelantó y que les vamos a estar contando en unos minutos más, pero que no se concretaron.
Sí, fue la conversación de esta mañana en el programa que estuvo el ministro de Salud. Como tú decías, claro, algunos anuncios, se anticipó también con algunas cifras. Bueno, vamos a ir detallando, por cierto, lo que fue esa conversación de la mañana en el Hablemos en Off del ministro de Salud, también de varias informaciones que tienen que ver no solamente con la política, con el ámbito internacional, también con la economía, y partimos como siempre con los titulares. Francesca Ravizza nos da cuenta de aquello. Fran, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y a ustedes?
Muy bien.
Qué bueno. Todo bien.
Vamos con los titulares. 1.656 casos nuevos de COVID-19, el número más bajo desde el 12 de mayo, y para la región metropolitana se trata del número más bajo desde el 29 de abril. En las últimas 24 horas se registraron 44 fallecidos y un total nacional de 8.667. Es el último reporte dado a conocer hace minutos por la autoridad sanitaria. El ministro de Salud, Enrique París, afirmó que la región metropolitana cumple criterios para pasar de cuarentena al proceso de transición. En conversación con Hablemos en Off de Duna, informó que realizarán un ajuste para que, tal como lo hicieron en España y otros países, los adultos mayores y los niños puedan salir durante la cuarentena durante un tiempo determinado a pasear. La Universidad de Chile y el Colegio Médico lanzaron una plataforma que busca abordar los efectos de la pandemia y el confinamiento en la salud mental. La campaña lleva el nombre Conversemos, nuestra salud mental importa. Incluirá talleres y diálogos en línea con expertos y profundizará en el impacto de la crisis sanitaria en la vida diaria. Formalizan a Martín Pradenas por 4 delitos de abuso sexual y 2 de violación contra 5 víctimas en el caso de Antonia Barra. El Ministerio Público sostuvo que los ilícitos se cometieron entre 2010 y 2019 contra afectadas de entre 13 y 21 años, los que tuvieron lugar en Temuco y en Pucón. La Fiscalía Nacional informó que los robos con homicidio aumentaron un 62% a nivel nacional y un 120% en la región metropolitana desde que se declaró estado de excepción durante el pasado 18 de marzo. Según el Mercurio, se registraron 52 casos en el primer semestre de este año, en comparación a los 32 que hubo en el mismo periodo del 2019. La justicia argentina decidió procesar a 2 altos exfuncionarios de Macri por administración fraudulenta. El ex procurador del Tesoro y el ex director de Viabilidad Nacional son investigados por supuestas irregularidades en la renegociación de contratos de concesionarias de peajes. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió de opinión. A pesar de su rechazo durante meses, defendió el uso de la mascarilla y calificó la práctica como un gesto patriótico. En su cuenta de Twitter, hoy subió una foto luciendo el tapabocas.
Los títulos con Francesca Ravizza de lo que está ocurriendo en nuestro país. Siguen haciéndole preguntas habituales al ministro de Salud, Enrique París, a propósito de lo que significó la entrevista de esta mañana, José, con algunas dudas que está aclarando justamente el ministro, que tienen que ver con situaciones de permiso. ¿Qué pasa con la cuarentena en este paso a paso que ayer le detallamos, que son cinco etapas que se están estableciendo en este protocolo por parte del MINSAL, del Ministerio de Salud, para ver, esto es como quién califica o quién clasifica para ir pasando de una etapa a otra, ¿o no, José?
Claro, vamos paso a paso, como diría el Ministerio de Salud, porque hoy día se le preguntaba todo lo que va a significar este plan que elaboró el Ministerio de Salud. El ministro Enrique París, en conversación con Hablemos en Off esta mañana, hablaba de los números principalmente que se están dando en el último tiempo a nivel nacional y sobre todo acá en la región metropolitana. De acuerdo al ministro, las cifras de positividad de PCR al día de hoy llegan al 13,8% en la capital, según se ha presentado en este programa del Ministerio de Salud para pasar de cuarentena chilena a transición del primer al segundo paso se exige 15, así que de alguna forma ahí se hace un check. Otro de los requisitos es la trazabilidad, que es aislar antes de 48 horas al 80% de los pacientes que tengan examen positivo. Esa cifra, según adelantaba el ministro esta mañana, para la región metropolitana es de un 80%, así que en ese punto también se hace check. Según los criterios para pasar de la etapa de transición, se debe mantener igual o menor al 80%, y con esto, y sumando la disminución sostenida de los casos nuevos, se cumplirían los criterios para que la región metropolitana pase de la etapa de cuarentena a transición, una etapa que, recordemos, la cuarentena, pasamos a transición, que en el fondo no habría cuarentena de lunes a viernes, pero sí habría durante el fin de semana. Bueno, ahí el ministro Enrique París dice que, claro, se mantiene esto, pero para anunciar el fin de las cuarentenas falta todavía, porque esto lo tiene que analizar no solo con el presidente Sebastián Piñera, sino que también con otros expertos. Escuchemos lo que dijo el ministro Enrique París cuando habla de que se cumplen las condiciones en la región metropolitana.
Para pasar, por ejemplo, de transición a preparación, la positividad tiene que bajar a 10, mucho más estricta.
Y para pero entonces apertura, nos vamos ahora, ¿cuándo nos vamos? Y en la metropolitana, entonces, ¿cuándo se pasa de transición a preparación? Porque por fin es que no se cumplieron los parámetros.
No le puedo adelantar eso, Consuelo, porque tenemos la reunión con el presidente ahora, en un rato más. Yo no soy el que toma esa decisión por sí mismo, por sí solo. Tampoco la toma el presidente por sí solo, como se ha dicho. Nos juntamos como 20 personas y hay que analizar cifra por cifra. Lo que pasa es que, desgraciadamente, como ustedes muy bien saben, la metropolitana no es homogénea. Entonces, este es un porcentaje, es un promedio de toda la región metropolitana.
¿Y se puede abrir parcialmente?
En mi opinión, hablando personalmente ya, como parte del grupo que toma la decisión, yo preferiría que no se tomara por comunas, sino que por grupos de comunas, a eso me refiero.
Hay entonces las declaraciones del ministro Enrique París esta mañana en conversación con Hablemos en Off, que daba cuenta, claro, que se cumplen los parámetros, pero que todavía falta tomar la decisión final si es que se termina la cuarentena o no acá en la región metropolitana. Eso lo tiene que hablar.
Sí, dime. Sí, le acaban de hacer esa misma pregunta recién al ministro de Salud, porque quedó alguna duda respecto a si efectivamente se cumplen los parámetros en la región metropolitana. Y la respuesta que dio en la mañana es la misma que da ahora. Bueno, dice, se cumplen los parámetros, un promedio, pero hay algunas comunas que tienen el número un poquito más alto y otras que tienen un poquito más bajo. No es que todas las comunas de la región metropolitana estén cumpliendo con los parámetros. Eso es lo que trata de decir el ministro de Salud. Si bien, porque no es, decía él, no son homogéneas todas, pero si uno quisiera hacer el promedio, se están cumpliendo. Pero no en todas las comunas. No sé si se explica bien el ministro, o lo estoy explicando bien yo, pero tiene que ver con eso, con que el promedio da, pero hay algunas comunas que tienen números más altos, otras que tienen números más bajos, y ahí está la diferencia de por qué no, de por qué él trata de explicar eso, respecto a los parámetros que se están cumpliendo en la región metropolitana.
Claro, y en el fondo, ¿por qué no se levanta la cuarentena acá en la región metropolitana?
Básicamente, o por qué no pasa a transición, claro.
Claro, porque no es una situación homogénea que se está viviendo a nivel regional, y por eso tiene que verse en detalle y lo van a analizar en los próximos días. Vamos a ver si se anuncia algo mañana, que es día de anuncio, o ya el domingo. Pero quedó una duda respecto de la situación de cuando se termina la cuarentena, cuando se pasa a la transición. Ahí se le preguntaba al ministro Enrique de París sobre esta situación, porque recordemos que cuando se pasa de transición a la transición, hay cuarentena solo el fin de semana y no durante la semana. La duda es si vamos a tener que pedir permiso el fin de semana para la cuarentena. Probablemente sí. Y eso es lo que estaba tratando de aclarar también hoy día el ministro Enrique París. Pero otro de los anuncios que esperábamos para esta jornada, que finalmente no se hizo, pero probablemente se haga para los próximos días, es un ajuste para la restricción que existe actualmente para los adultos mayores y los niños. Esto fue lo que dijo el ministro Enrique París aquí en Hablemos en Off.
Hemos pensado mucho eso, los adultos mayores se cuidan mucho más, pensamos que la gente es más joven, así que vamos a levantar esa restricción. Y pensamos también que, como lo ha hecho España o otros países de Europa, que también los niños puedan salir algunos días a la semana, por un rato, y acompañados obviamente de un adulto para que los cuiden.
¿En cuarentena o en transición?
No, incluso en cuarentena.
¿A partir de cuándo, ministro?
Pero eso es una noticia que voy a dar hoy día.
Tranquilo, esto está transformado. Oiga, ministro, ¿y esto a partir de cuándo, de ahora mismo?
No. Nosotros generalmente hacemos los anuncios con algunos días de anticipación para evitar que se produzcan desórdenes o aglomeraciones. Generalmente, acuérdense que nosotros anunciamos para días a futuro. Normalmente los anuncios se hacen los miércoles.
La palabra del ministro de Salud, Enrique París, esta mañana conversando acá en Duna en el Hablemos en Off, y hace poco rato en su balance sanitario. Hablemos justamente de eso, de los números, de los parámetros. Tenemos en la línea telefónica al secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. José Miguel, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por atender el llamado Radio Duna.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, no sé si tuvo tiempo de escuchar algo al ministro de Salud en la conversación que tuvo esta mañana con nosotros acá en el programa Hablemos en Off en Radio Duna, y no sé si tuvo opción de escucharlo en el balance sanitario, pero de alguna manera lo que pretendía hoy día el ministro establecer varias cosas importantes de... Por lo pronto, la baja en el número de casos que se han ido conociendo en nuestro país, como primera cosa, José Miguel. Y lo segundo, parece que vamos bien encaminados para ir pasar en este la cuarentena a la transición, en el paso a paso, en este protocolo que estableció el Ministerio de Salud. ¿Usted comparte un poco más o menos los dichos, las cifras en lo más macro, José Miguel?
No, efectivamente las cifras son claras. Después de 8 semanas... de tener cuarentena, era más o menos esperable tener lo que tenemos ahora. De hecho, uno podría esperar, y así la experiencia internacional lo dice, que cuando una cuarentena se hace en serio, es la cifra que tenemos actualmente, se deberían haber obtenido entre más o menos entre la segunda y la cuarta semana. Ya nuestra cuarentena ha sido un poco a la chilena, y en ese sentido ya la octava semana estamos alcanzando números. Entonces, después de 8 semanas de confinamiento, uno esperaría más o menos tener los números que tenemos actualmente.
Doctor Bernucci, en ese sentido, comparte con el ministro, viendo los números, que se cumplen los criterios para poder levantar la cuarentena. Esto lo dijo hoy día en la mañana acá en Duna, pero probablemente va a tener que analizarlo con un grupo de expertos, y me imagino que ustedes podrían estar en ese análisis también.
O sea, mira, a ver, aquí lo que pasa es que hay que tener bien claro un punto previo a cualquier análisis. El punto es que nosotros estamos totalmente de acuerdo con el plan de confinamiento y desconfinamiento. Nosotros como colegio hemos planteado que hay que abrir, digamos, en algún minuto hay que abrir. No podemos estar encerrados, ¿no es cierto?, para siempre hasta que aparezca una vacuna. Eso es transversal a toda la comunidad científica y académica. Sin embargo, lo que nosotros hemos planteado es que la apertura no puede ser en base al riesgo de las mismas personas que estuvieron 8 semanas confinadas, o en base a los trabajadores que actualmente se encuentran con teletrabajo y van a tener que volver a su trabajo. Y en ese contexto se deben cumplir dos cosas. El primer punto que se debe cumplir es que efectivamente se deben cumplir las métricas que el plan entrega. En eso nosotros estamos totalmente de acuerdo, y de hecho nosotros lo apoyamos 100%. Pero lo anterior y esas métricas tienen que estar en el contexto de trazabilidad. Generar desconfinamiento sin trazabilidad, y así lo ha demostrado digamos, la experiencia en el mundo entero, es un rebrote seguro, y en eso no hay duda. Por lo tanto, independiente que se cumplan las métricas, como ha dicho el ministro Bari, y en eso nosotros estamos de acuerdo, que probablemente los números dicen que se están cumpliendo varias de esas métricas, sin trazabilidad la reapertura es un riesgo innecesario y puede echar por tierra todo lo ganado en 8 semanas de confinamiento. Entonces, si la trazabilidad no están dando, el plan no sirve de absolutamente nada.
Doctor Bernucci, deje quedarme con ese punto, el último que usted destaca. ¿Y hoy día en eso estamos cojeando, a juicio del Colegio Médico?
Exactamente. La trazabilidad es posiblemente y probablemente más importante incluso que el plan en sí mismo de desconfinamiento. Y en esto quiero ser sumamente claro, porque en realidad esto ni siquiera es que lo diga el colegio. Estos son los propios alcaldes, los cuales nos han manifestado y han manifestado públicamente las dificultades, tanto en el traspaso de recursos. Hay que recordar que en la reunión del viernes pasado, cuando se les presentó el plan de desconfinamiento, muchos alcaldes dijeron que recién en las últimas horas habían recibido el traspaso de recursos para recién iniciar el plan de trazabilidad. Hay que recordarnos, el colegio hizo una encuesta a nivel de las 315 municipalidades y solamente un 35% de ellas hace una semana había dicho que habían tenido los recursos. Tenemos información, por ejemplo, que en las comunas del Gran Valparaíso la trazabilidad no alcanza un 40%, siendo necesaria sobre un 80%. Entonces, la verdad que es lejos la parte que es más crítica para el manejo de la pandemia sobre la trazabilidad, porque es lo que nos permite romper la cadena de contagio, que es lo que finalmente nos va a permitir que no haya rebrote.
Claro, y en ese sentido, hoy día estaba revisando las palabras del ministro que hablaba de la trazabilidad. Él decía que, claro, se cumple el 80% de trazabilidad antes de 48 horas, pero en la región metropolitana. O sea que en la región metropolitana se cumplen los criterios, pero en otras regiones claramente todavía falta todavía para la trazabilidad.
Lamentablemente nosotros no podemos compartir los dichos del ministro, porque la información que tenemos, y en base a los mismos alcaldes, es que eso no es así en la región metropolitana. O sea, si hubiera una trazabilidad sobre un 80% en menos de 48 horas en la región metropolitana, créame que nosotros apoyaríamos el desconfinamiento inmediatamente el día de hoy. Pero lamentablemente esas cifras, no contamos con esas cifras, el Ministerio no las ha transparentado, y de hecho los mismos alcaldes de la región metropolitana nos han dicho que hay muchos problemas para la implementación de aquello.
O sea, falta transparencia, porque hoy día, o sea, se supone que el ministro y el Ministerio de Salud iba a transparentar esas cifras de trazabilidad hoy, el día de hoy. No sé si las ha compartido con grupos de expertos o con ustedes también.
No, con nosotros no las ha compartido, y en la mesa social todavía están reunidos. No he tenido la información de nuestra presidenta todavía con que haya sido compartido.
Ahora, José Miguel, pero también me tienta a preguntarle de que no me imagino que el ministro no hablaría si no tuviera esos datos sobre la mesa de este porcentaje de trazabilidad. Que no lo haya compartido otra cosa, pero a lo mejor lo maneja el MinSal, ¿no?
No me pasa. Tendría que preguntarle ahí a otro entrevistado, digamos, porque no me puedo referir a algo que no tengo la información para poder refrendar lo que usted está afirmando.
No, sí, está bien, sí, yo sé que usted no tiene la información, pero me imagino que el MinSal la tiene, y si la comparte el ministro, la dice el ministro, porque efectivamente está hablando de ese porcentaje de trazabilidad. Insisto, José Miguel, no quiero poner en duda.
Por eso, es que yo me puedo referir la información que tenemos nosotros. La información que tenemos nosotros, que nace a partir de los alcaldes, es que no más allá de un 40% de las municipalidades está instalado.
En un 40%, eso es lo que le dicen los alcaldes al colegio.
Sí.
Bueno, y considerando que también las municipalidades están a cargo de la trazabilidad, en parte.
Supuesto, son quienes están llevando a cabo el tema.
No es cualquier fuente.
Yo incluso quiero sacar al colegio para no dejarlo como una contraparte así directa y siempre frontal. Aquí son los mismos alcaldes los que están dando esta información.
Ya. José Miguel, aprovecho de preguntarle también, porque ustedes hoy día, como Colegio Médico junto a la Universidad de Chile, lanzaron una plataforma que busca abordar los efectos de la pandemia del coronavirus y el confinamiento en la salud mental. ¿De qué trata esto? Si alguien accede, ¿con qué se va a encontrar en esta plataforma?
Mira, es una plataforma colaborativa que efectivamente el colegio, a través de su grupo de salud mental, junto con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y la gente que trabaja en salud mental en la misma universidad, estamos tratando de cuantificar el impacto que ha tenido la pandemia y el impacto que ha tenido las medidas de manejo de la pandemia sobre la salud mental de los chilenos. Entonces, la idea es poder, por ejemplo, abordar diversos ámbitos referentes a la afectación que ha tenido la salud mental, por ejemplo, con la aparición de síntomas, por ejemplo, con la reaparición de enfermedades relacionadas con eso, empeoramiento de enfermedades previamente tratadas. Entonces, la verdad que es una forma de cuantificar y de poder, ¿no es cierto?, ofrecer cuál es la realidad que está afectando la salud mental en nuestro país. La salud mental siempre es como el pariente pobre de las políticas públicas, y lo que nos hemos dado cuenta, tanto a nivel nacional como internacional, es que la pandemia en sí y lamentablemente el manejo de la pandemia, que muchas veces tiene que ver con el confinamiento, genera efectos que no han sido totalmente cuantificados en nuestro país, y esperamos poder contribuir a eso.
Estamos conversando con José Miguel Bernucci del Colegio Médico, y en ese sentido también, a lo mejor, esta plataforma que busca ir en ayuda de las personas en medio del confinamiento y de la pandemia, que, como sabemos, incluye talleres también y personas que cuentan su experiencia, a lo mejor a la larga también podría servir como de data. ¿Podría ser una posibilidad tener estudios respecto de cómo afecta una pandemia en las personas?
Sí, no, por supuesto. Creemos que va a generar bastante información, como también ayuda directa hacia las personas. Hay que recordar que a nivel internacional ya tenemos cierto grado de información, por ejemplo, en España, con la dura cuarentena que ellos tuvieron, se reportaron y están los porcentajes de aumento de violencia intrafamiliar, aumento de consumo de sustancias lícitas e ilícitas, aumento de síntomas depresivos y síntomas ansiosos, y lo bueno que con esto buscamos poder replicar esos números en nuestro país.
Muy bien, queremos agradecer entonces al doctor José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, esta conversación con Radio Duna. Doctor, por su tiempo, gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Cuídese.
Buenas tardes.
Bueno, hay disparidad en cuanto a la información. Lo deja en claro respecto a establecer si uno puede pasar de la etapa 1 a la 2, de la 2 a la 3, en síntesis, es un factor demasiado importante respecto a evitar el número de contagios. Y en eso, ahí está la disparidad de criterio, más que de criterio, de información, que es lo que decía el doctor Bernucci, la información que les llega desde los propios alcaldes, que efectivamente hay comunas que no tienen ni siquiera el 40%, la información que tiene el Minsal es otra, y me imagino que en algún momento van a tener que conversar esas dos estadísticas para establecer y transparentar, como tú le preguntabas muy bien al doctor Bernucci, cuál es el número real que tenemos de trazabilidad en parte de la región y, por cierto, también en las comunas. Entiendo que esa información, como tú le preguntabas también, se tiene que entregar dentro de los próximos días. Ahí va a haber un detalle mucho más amplio respecto a ese punto, ¿no?
Sí, de todas maneras, bueno, estamos a la espera entonces de que se desarrolle esa situación. Se suponía que era hoy día, que se iba a transparentar la situación de la trazabilidad, que es algo que estaban pidiendo varios expertos durante el último tiempo, que no se concretó hoy día, pero probablemente están los informes del Minsal. Ahora van a tener que aclararlo y probablemente van a tener que comentarlo también con el comité de expertos que asesora al Minsal sobre el COVID-19. Oye, y brevemente, antes de que nos vayamos a la pausa, comentarles que vamos a estar hablando más adelante, profundizando en lo que fue la Comisión de Constitución del Senado, que se aprobó el retiro del 10% de los fondos de pensiones, con algunas indicaciones que se le introdujeron a este proyecto. Fue una sesión bastante, bastante larga durante la jornada del día de ayer, desde las 9:30 de la mañana hasta las 12 de la noche. Estuvieron debatiendo en la Comisión de Constitución del Senado de este proyecto. En la instancia se aprobó en general el proyecto por 3 votos a favor y 2 en contra, pero de todas maneras ya se está analizando por parte de algunos senadores de Chile Vamos, como Andrés Alamán, la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, ya que según lo que sostenían los parlamentarios oficialistas, el quórum acordado para esta votación, que se va a realizar en la sala mañana, que sería de 3/5 de los senadores en ejercicio, bueno, está puesto en duda por parte de los parlamentarios y por eso que buscan recurrir al Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué pasa con eso y con este proyecto en particular que se está viendo y que ya se despachó más bien de la Comisión de Constitución del Senado, pero que ahora va a tener que analizarse en la sala del Senado con estas nuevas indicaciones que se le introdujeron al proyecto.
Noticia que, por cierto, todavía está en desarrollo, como también está en desarrollo varias informaciones más. Una de ellas que en un rato más entiendo que a las 12:30 el presidente de la República, Sebastián Piñera, va a recibir ahí en el Palacio de Gobierno a la directiva de la Unión Demócrata Independiente, que irá a pedir, dicen, mayor cobertura en las medidas para la clase media. Este plan que se entregó la semana pasada, el clase media fortalecido, como la segunda, o el 2.0, si tú quieres, que había anunciado el gobierno, y va a ser un encuentro que va a encabezar la propia presidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rensselaerge, la senadora, que estará acompañada además de la bancada, el jefe de bancada de diputados y senadores, y el alcalde Mario Lavarría, en una cita que va a apuntar justamente a eso, y también en un ambiente que no es el mejor para el oficialismo y básicamente también para Chile Vamos, desde el punto de vista de la renuncia que supimos el día domingo en la noche del presidente de Evópolis, en la Reina Mate. Las consecuencias que trae esto todavía no están del todo zanjadas, y además porque la UDI se ha visto presionada por problemas internos y por la posición de uno de sus principales cartas para las presidenciales, que es el alcalde Joaquín Lavín, que entre otras cosas ayer pidió avanzar en el retiro del 10%, medidas para la clase media y una reforma previsional, como un combo de 3 cosas es lo que está pidiendo el alcalde Joaquín Lavín. Vamos a ver si ese tema, esa petición que estaba haciendo el edil de Las Condes, forma parte también de la reunión que va a tener en un rato más el presidente con el gremialismo. Así que vamos a estar también atentos a eso. Eso también está en desarrollo. Nos vamos a hacer una pausa comercial para seguir avanzando los temas acá ahora en Duna, pero antes nos quedaba pendiente nuestra pregunta del día. Nos saltamos, nos perdimos 20 minutos de esto, José, o los auditores para poder responderla, pero dice así.
Dice así, el Senado mantiene hasta ahora la universalidad en el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Se cree que el proyecto debiera acotarse solo a quienes han disminuido sus ingresos en esta emergencia. Pueden votar sí o no en Duna.cl y también en nuestras redes sociales. Ya al final del programa les vamos a estar contando de los resultados.
Pausa comercial y ya volvemos con el segundo bloque ahora en Duna. Se suma Nicolás Vial también.
Ay, el invierno ya se instaló, pero igual podríamos hacer algo, ¿no? Como pedir algo rico, algo calentito para disfrutar en la casa. Un cafecito o unos rollos de canela. ¡Uf! O un cafecito y unos rollos de canela. ¡Eso! Ahora con mi app de Entel puedo pedir en Starbucks con descuentos y disfrutar un cafecito para pasar la tarde. ¡Está bueno!
Ahora con Entel puedes obtener 30% de descuento en el total de tu boleta en Starbucks. Los martes, miércoles y jueves, para pedidos a través de Uber Eats, ingresa a la app de Entel y pide tu código de descuento. Descarga la app de Entel.
Heredia y Santana es la organización líder en Project Management para el dueño. En sus 30 años, ha estado presente en grandes proyectos en los sectores de minería, energía e industrial. Introdujo la disciplina en la región y es un referente para la prestación de servicios de la especialidad. Posee tecnología propia de Project Management, desarrollada a través de un proceso permanente de investigación e innovación y probada con éxito en diferentes proyectos. Heredia y Santana Project Management para el dueño, desde 1990.
Cada tarde, Polo Ramírez abre la ventana y deja entrar la conversación, la buena música y los personajes del mundo. Ciencia, cultura, gastronomía y, por sobre todo, grandes historias son parte del menú que compone Aire Fresco, de lunes a viernes a las 18 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota, la calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:33, 8 grados de temperatura en Santiago y este segundo tercio lo iniciamos con equipo completo. Se suma don Nicolás Vial. ¿Cómo le va? Buenas tardes ya.
Hola, ¿cómo están?
Bien.
¿Cómo va todo? Muy buenas tardes.
¿Usted? ¿Todo bien?
Esperándote.
¿Todo bien?
Qué bueno eso. Esperándote. Bien.
Esperándome, gracias, José. Espera, qué tonto. Oye, yo muy muy positivo con lo que fue el reporte diario. Me gustaron los números.
¿Te gustaron los números?
Quedé como, vamos que se puede. Ah, sí, sí.
Depende,
vamos que
se puede. Sí,
pero
es como una señal de optimismo.
Sí, pero es que toda señal de optimismo en este año es muy agradecida,
Rudy. Sí, es verdad.
Muy agradecida. Oiga, y yo no les voy a dar muchas señales de optimismo en términos de los mercados. Por eso quería partir así.
¿Pero cómo? ¿No hay acuerdo en la Unión Europea y eso no genera buenas noticias? No.
Sí, pero partamos por Chile, pues, amigo. Ya. Partamos por Chile, ya. Ok, se la compro. Porque si hablamos de Europa, todo muy bien. Claro, porque este acuerdo histórico, millonario para la recuperación económica del viejo continente marca un hito y también tuvo un efecto bien positivo en los mercados. Pero si vemos la situación local, nuevamente nos descolgamos. Y quiero partir justamente por eso. El IPSA está cayendo 1,76%. Ayer también estuvo con bajas importantes. El día viernes llegaba a caer 3%. Y todo esto, hay que decirlo, ha estado de alguna manera relacionado, algunos dicen directamente, otros dicen indirectamente, con la discusión previsional, específicamente este proyecto del eventual retiro excepcional del 10% de los ahorros previsionales. Sigue marcando las cotizaciones porque hay efectos financieros que se esperan podría generarse. Por ejemplo, un poco para reiterarlo, pero es bueno tenerlo en consideración, lo que significaría que las administradoras de fondos de pensión tengan que liquidar sus activos, sus posiciones en inversiones para poder generar caja, burdamente dicho, digamos. Eso ya de alguna manera está generando también que algunas acciones, por ejemplo, en Chile, empiecen a bajar de valor porque se sabe que van a ser vendidas. Se sabe, digo, pero esto es bien condicional porque depende no solamente de la votación de mañana en el Senado, que si se cumplen lo que han sido los votos ya a nivel público, se estaría aprobando, pero falta todavía el trámite legislativo, está la posibilidad de que aparezca en el firmamento el Tribunal Constitucional, un veto, queda todavía tiempo para esto, pero ya ha habido un impacto en el mercado bursátil local. Si vemos el dólar, también el dólar ha tenido un impacto por estas noticias y estas discusiones, pero hoy día cae el dólar con fuerza, está mostrando una baja de más de 9 pesos, ubicándose en los 775 pesos. El día de ayer se dio un cambio de tendencia, un rebote, y terminó subiendo. Pero mira, yo creo que también obedece bastante a la cotización del cobre, que es así que una buena noticia. Hemos hablado de un metal rojo que ha estado subiendo y una tendencia al alza, que eso es lo importante. Más que el precio spot, el precio diario, es la tendencia de avance. Bueno, el día de hoy subió con fuerza, 1,5%, y fíjense que se ubica en los $2.95 la libra, y cerquita de llegar a esta barrera psicológica de los $3 el cobre, que es una buena noticia para una economía que su principal exportación es justamente este commodity. Que vaya subiendo su precio va generando de alguna manera un alivio, entre comillas, para las arcas fiscales. Digo entre comillas porque va a depender obviamente de muchas cosas. Rápidamente voy a los mercados bursátiles y de inmediato también a lo que decías tú, Rodrigo, este acuerdo histórico en la Unión Europea. A ver, Europa, DAX alemán cerró con un avance de 0,96%, el CAC 40 de Francia 0,22 al alza, IBEX de Madrid 0,22 también positivo, FTSE 100 de Londres 0,13% de avance. Y en Wall Street hay números bien positivos. El Dow Jones está subiendo 1,09%, el S&P 500 0,38%, y el único desacople se da en el Nasdaq, el tecnológico, 0,53% de caída. Y hemos estado contando, lo vieron también ustedes también en titulares, lo que fue este acuerdo histórico catalogado por los líderes de la Unión Europea, que no fue para nada fácil, porque tú tienes que entrar a aunar criterios y aunar voluntades, y los países, sabemos, de la Unión Europea son muy distintos uno de otros. De hecho, lo único que comparten es que están en el viejo continente, y algunos, los de la zona euro, mantienen lo que es el euro, pero algunos tampoco. No, para qué decir lo que sucede con este Brexit de Reino Unido. Bueno, este acuerdo contempla la creación, lo voy a rápidamente contarles, es un acuerdo para el periodo 2021-2027, un presupuesto de 1 billón de euros, y contempla, y esta es la bajada, el detalle, la creación de un fondo de recuperación financiado con deuda común, es decir, de todos los países, un aporte de todas las naciones de la Unión Europea, de 750 mil millones de euros. De esos 750 mil millones de euros, 390 mil se van a desembolsar en subvenciones y 360 mil millones de euros en préstamos, con el fin de ayudar a los países más afectados. Es una deuda común, son préstamos, son subvenciones, y no fue para nada fácil llegar a este acuerdo porque, como lo decíamos, hay países que están en una sintonía totalmente distinta, hay países que la Unión Europea lograron controlar rápidamente la crisis sanitaria, otros no, y eso ha sido también una dinámica de discusión que siempre ha estado bien presente cuando se ponen los billetes en la mesa, digamos, a los países de la Unión Europea. También va a haber un mecanismo de control, una comisión que va a evaluar los planes nacionales de recuperación. Es decir, volvemos siempre a lo que se ha comentado sobre los rescates de la Unión a los países en problemas. Se les entrega el dinero, se acuerda cuánto dinero se va a entregar, pero también se le exige compromisos y metas. Yo no entiendo que también aquí el plan va a ir más que por las metas, por la responsabilidad del uso de esos recursos. Por ejemplo, usarlos a la recuperación económica y no a temas más bien de política interna de los estados, de los gobiernos, como puede ser ya temas que estén desligados al efecto de esta pandemia. Así que va a haber un mecanismo de control bien bien intenso sobre eso, y ya los Países Bajos, de hecho, estaban lanzando una señal de alarma al considerar que un socio puede que no cumpla las normas fijadas, y el caso pasa al debate de los mandatarios y finalmente termina siendo más bien una política del gobierno que de los estados miembros de la Unión Europea. Así que 1 billón de euros lo que está considerando este marco financiero plurianual, que tuvo efecto en los mercados, que no fue fácil. En algunos minutos durante el fin de semana se hablaba de que la mesa de negociación podía romperse, quebrarse, que se podían caer los acuerdos, pero finalmente se logra llegar a esto, que recordemos son los efectos, el impacto que han tenido las medidas de confinamiento, los rebrotes que siguen muy presentes en los países que forman la Unión Europea, los 27 miembros de esta comunidad del viejo continente.
12:40, ¿vamos al mundo?
Vamos al mundo.
Vamos. Porque ayer les contábamos que la vacuna más prometedora, que es la de Oxford, dio una fuerte respuesta inmune en contra del COVID-19. Un estudio en más de 1,000 personas mostró que la vacuna experimental es segura y activa la producción de anticuerpos en el organismo, aunque todavía se desconoce la duración. Y pese a que continúa todavía el proceso para esta vacuna, ya Brasil tomó la delantera en Latinoamérica en la carrera por la vacuna en contra del nuevo coronavirus al apostar por los ensayos clínicos de 2 de las principales vacunas, y una de ellas, por supuesto, es esta de la Universidad de Oxford, que la realiza con el laboratorio AstraZeneca, y otra también que se está elaborando en China. Ambas vacunas se encuentran en la tercera y última fase antes de su homologación, y por supuesto Brasil no se quería quedar atrás. El gigante sudamericano se encuentra, sabemos, en una posición bastante privilegiada para poder acceder a la vacuna, pero la llegada de la misma debería tomar algunos meses, según dicen algunos medios locales en Brasil. Además de participar en los estudios, el país cerró un acuerdo con la compañía farmacéutica británica AstraZeneca, que es con la que Oxford está realizando esta vacuna, para poder garantizar la fabricación y la compra de 30,4 millones de dosis. De esa cantidad se espera que la mitad llegue en diciembre y la otra mitad en enero de 2021, ya lista para ser aplicada. Si la vacuna tiene resultados positivos, se recibirán más de 70 millones de dosis en total. Así que es una buena noticia, por supuesto, para Brasil, que de alguna forma está haciendo las gestiones para asegurarse con esta vacuna de Oxford, que es una de las más prometedoras. A partir del martes, unos 9.000 voluntarios, todos ellos trabajadores del área de la salud, comenzarán a recibir las dosis en Sao Paulo, la región más poblada, con unos 46 millones de habitantes y rica en Brasil, aunque las pruebas se van a extender a otras regiones también del país. Esta es la segunda vacuna que la agencia reguladora local Anvisa libera en Brasil, porque a principios de junio ya había autorizado el ensayo clínico de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford en el Reino Unido. ¿Por qué Brasil? Pese a la postura que tiene bastante escéptica Jair Bolsonaro, quien acabó incluso contagiándose de coronavirus, el país presenta una combinación atractiva para los investigadores y las compañías farmacéuticas que de alguna forma buscan solucionar la pandemia. Según lo que explicaba una investigadora brasileña, es que además de tener profesionales, infraestructura y agencia regulatoria, Brasil cuenta aún con una curva elevada de casos que atrae los estudios sobre la eficiencia de esta vacuna, porque las pruebas tienen que hacerse cuando las personas vacunadas todavía están expuestas al virus, y por eso Brasil sería un país que llama mucho la atención para los expertos y poder probar esta vacuna, una de ellas de Oxford, que como les contábamos ayer, ya tuvo muy buenos resultados y es una de las más prometedoras a nivel mundial.
Oye, la siguiente información raya un poco en lo irónico, porque nos enteramos hoy día en la mañana muy temprano, por el cambio de horario, que el régimen chino le va a exigir a aquellos pasajeros que arriben a sus terminales portuarias, a las fronteras y también al aeropuerto, un documento probatorio de que están libres de COVID-19. Una decisión que, digo, fue anunciada muy temprano hoy día por las autoridades que intentan de alguna manera frenar la expansión del brote de coronavirus que, usted se recordará, surgió en Wuhan a finales del año pasado. Y esta medida, digo yo, raya el irónico porque se da a pesar de que Beijing, ustedes recordarán, permitió la libre circulación de ciudadanos por todo el país y el resto del mundo durante los primeros meses del año, pese a que se conocía el peligro que esto implicaba. La medida forma parte de los esfuerzos de China para contener la propagación de la pandemia mundial, es lo que señala el órgano estatal, de China, respecto a las principales difusiones que se da por parte del Partido Comunista. Y establece que, y el gobierno, entre otras cosas, dice que los ciudadanos extranjeros deben solicitar la certificación sanitaria de las embajadas y consulados chinos y proporcionar resultados negativos de las pruebas de ácido nucleico. Es lo que dice el comunicado que fue emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ustedes se acordarán que durante el inicio del brote el régimen no hizo nada, absolutamente nada, para de alguna manera contener la propagación. Incluso cuando otros países decidieron cancelar los vuelos desde y hacia China, las propias autoridades chinas criticaron y tildaron estas medidas de discriminatoria. Y hoy día ellos hacen todo lo contrario. No va a entrar nadie si no tiene un resultado negativo de COVID-19, es lo que han dicho las autoridades de China, tomando en cuenta que no solamente la propagación de los contagios en ese país, sino que también los brotes y rebrotes que se fueron dando con el correr de los meses, ha sido una lucha constante del régimen chino para tratar de contenerle. Y ahora anuncia esto, que por cierto, insisto, raya en lo irónico, al menos para mí en lo particular, tomando en cuenta que en algún momento la libre circulación por Beijing estaba dándose y hoy día se le impide el paso a cualquier otro ciudadano que quiera ingresar a China si es que no tiene este resultado negativo.
Sigo con nuestra sección Raya lo Irónico y le la sumo también a otra sección que nos encanta a nosotros, que es Lo Dijo Donald Trump. Porque yo vi esto y yo ya digo, no entiendo nada. No sé si vieron la entrevista que tuvo Trump en Fox News.
El canal amigo, además, ¿no?
Claro, el canal amigo, los votantes, pero hilarante en algunos pasajes. Claro. Muy buena entrevista, aparte. Oye, y en algún minuto se le preguntaba por el uso de mascarillas y él decía, bueno, el tema de la mascarilla. Siempre él ha sido de usar mascarillas para aquí, la libertad de los ciudadanos. Siempre ha sido, no sé si contrario directamente al uso de mascarillas, pero en estos tiempos no diría que el presidente de un país que ha sido tan afectado por el coronavirus, lo mínimo es que usara mascarillas, cosa que ha estado usando en los últimos días, pero que explícitamente dijera, es necesario estos tapabocas para por lo menos tener una barrera bien básica ya a esta altura de esta situación. Bueno, él ha estado en contra de usar mascarillas, lo he dicho directo o indirectamente, y se ha negado a promover el uso de mascarillas, que eso es lo relevante en lo que estoy comentando. Bueno, publicó en Twitter el presidente Donald Trump una foto suya con el rostro cubierto con una mascarilla y lo consideró un gesto patriótico. Un gesto patriótico. Dice lo siguiente el tweet de Trump: estamos unidos en nuestro esfuerzo para vencer el invencible virus de China y muchas personas dicen que es patriótico usar una mascarilla cuando no se puede hacer distanciamiento social. No hay nadie más patriótico que yo, su presidente favorito, publicó en su cuenta de Twitter adjuntando esta fotografía con una mascarilla negra con el escudo de la presidencia de los Estados Unidos. No me queda claro, pero por lo menos ya va en la dirección correcta este mensaje. No sé qué opinan ustedes.
Bueno, al fin, porque lo han criticado tanto Donald Trump por no querer usar mascarilla. ¿Se acuerdan ustedes que en algún momento una empresa que desarrollaba test de coronavirus tuvo que botar todo lo que habían realizado porque Donald Trump visitó la planta sin mascarilla? Así que, bueno, al parecer está viendo las consecuencias. Oye, brevemente me quería quedar también en Estados Unidos. Esto no tiene nada que ver con Donald Trump. Es un caso que ha llamado mucho la atención durante las últimas horas porque se dio a conocer que un hombre enmascarado asesinó el domingo en Nueva Jersey al hijo de 20 años de una juez federal de origen hispano que dictó sentencias en casos de alto perfil e hirió de bala a su marido también, según lo que informa la prensa local el día de hoy. Bueno, esto hay que verlo con distancia. ¿Por qué? Porque el jueves pasado, esta mujer, que es de apellido Salas, fue designada para conducir la demanda colectiva en contra de Deutsche Bank, presentada por inversores que compraron acciones del banco entre el año 2017 y 2020, argumentando que esta institución no vigiló lo suficientemente a sus clientes considerados de alto riesgo, y entre esos clientes se incluye a Jeffrey Epstein, que sabemos está acusado de tráfico sexual de menores, que se suicidó en la cárcel hace un año aproximadamente. Bueno, la oficina del FBI en Newark, en Nueva Jersey, dijo que está investigando este tiroteo que ocurrió el domingo en la casa de esta jueza llamada Esther Salas en Nueva Jersey, a pocos kilómetros de la ciudad de Nueva York. Y según dice la cadena CNN, el hijo de la jueza fue el que abrió la puerta al disparador. Este le disparó en el corazón, lamentablemente muere este joven, y de pasadita el hombre que disparó también le disparó al marido de la jueza, que actualmente está grave en el hospital. La jueza se encontraba en ese momento en el domicilio, pero no fue herida producto de este tiroteo, según lo que dice la prensa. Ella, como sabemos, entonces fue designada para analizar este caso que involucra a Jeffrey Epstein, pero hay que tener más antecedentes, porque hoy día estaba viendo la prensa de Estados Unidos, que daba cuenta de este caso, pero que daban a conocer que, claro, la jueza es bastante connotada en el fondo en ese ámbito, en el ámbito judicial, y que se le acaba de nombrar para poder investigar esta situación que podría involucrar a Jeffrey Epstein. Pero también hay que destacar que su marido, de 63 años, es un conocido abogado penal y se encuentra hospitalizado producto de este tiroteo. Él ha sentenciado a varias personas que ha logrado que vayan a la cárcel, entre ellos al jefe pandillero Farad Ronald, de un cartel que se llama Southside, una de las pandillas más violentas de Nueva Jersey. Así que hay que tener ojo, porque probablemente esto no está directamente relacionado con el caso Epstein, porque ella fue designada para investigar el caso de las cuentas bancarias de Epstein, en este banco que les contaba, pero también hay que ver la situación de su marido. Entonces puede que sea un ajuste de cuentas y que sea también por las decisiones que se están tomando a nivel judicial en Nueva Jersey. Así que ojo con eso, es bien violento lo que pasó y lamentablemente murió este joven de 20 años, hijo de esta jueza en Estados Unidos.
Investigaciones y tema que, por cierto, todavía está en desarrollo, como la noticia que les voy a contar. Esto está pasando hasta ahora en Ucrania, se refiere a el secuestro de un autobús con 20 personas a bordo en la ciudad de Lutsk, que está en el noreste de ese país. Y lo que informa la prensa hasta ahora es que este autobús, que además tiene las cortinas abajo, se encuentra en la plaza del teatro de esa ciudad, que está rodeado por efectivos policiales. Y ha sido el propio secuestrador quien ha llamado a la policía presentándose como Maxim el Malo. Y según ha informado en su página de Facebook, el viceministro del Interior de ese país, de Ucrania, Anton Harachenko, se le ha identificado como Maxim Steparovich, un ciudadano ucraniano nacido en Rusia de 44 años y con antecedentes penales con delitos graves, algunos relacionados con la venta y el tratamiento de armas y explosivos, según lo que ha indicado el propio viceministro. Fíjense que un poco antes de que ocurriera esto, en las redes sociales se publicó un video por un usuario con el mismo seudónimo, en el que asegura que el Estado es el primer terrorista y exige que los jefes de los tribunales, los ministerios de fiscales, el parlamento y la iglesia que graben declaraciones en video declarando que son terroristas según la ley. Feliz día antisistema, no te dejes engañar, celebra la verdad, es lo que dice este hombre en ruso en este video que subió a Twitter y también a YouTube, en el que vestido con una camisa negra, tiene una boina y además está sujetando un rifle corto, donde las autoridades, dice, le han identificado como el secuestrador de este autobús. Lo que dice la prensa hasta ahora es que efectivamente se escucharon disparos en la escena y que la plaza ha sido acordonada por fuerzas especiales. La policía de esa ciudad ha pedido a los ciudadanos que no se acerquen a esa zona y el secuestrador ha asegurado que tiene un arma automática, granadas y dos bombas consigo, y que otro explosivo está escondido en otro lugar concurrido, del cual, por cierto, no ha dado ningún detalle. Afirma que todos van a explotar si no se cumplen sus demandas, y según están citando hasta ahora fuentes ucranianas, el alcalde de Kiev ha informado de que la policía ha desactivado dos artefactos explosivos caseros en la capital ucraniana en un incidente que todavía no se ha revelado si tiene relación con este secuestro de este autobús ahí en el noreste del país. Noticia que está en pleno desarrollo, insisto, es el ha tomado como rehén a un autobús con 20 personas a bordo, cortinas abajo, y por ahora hay contacto con este hombre, pero no del todo claro respecto a cuáles son sus verdaderas demandas. Ya van 4 horas de este secuestro, así que es una noticia que está en pleno desarrollo.
Oye, muy cortito, siguen los conflictos en el ciberespacio, pero en la justicia entre Estados Unidos y China, que tiene que ver con esta tan esperada vacuna o las vacunas contra el coronavirus. ¿Por qué lo digo? Porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a dos hackers chinos de robar cientos de millones de dólares en secretos comerciales de empresas de todo el mundo y, más recientemente, de atacar a las empresas que están desarrollando una vacuna contra el SARS-CoV-2. Esta acusación va a ser detallada durante esta tarde. Señala que los hackers, en los últimos meses, habían investigado vulnerabilidades en las redes informáticas de empresas conocidas públicamente por su trabajo en el desarrollo de vacunas y tratamientos. Ahora, son dos hackers. Ustedes preguntarán, ¿por qué se acusa al gobierno de China? Bueno, porque estos hackers estaban trabajando con el Ministerio de Seguridad Estatal de China. Esto lo afirmó John Demers, fiscal general asistente de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Además, apunta el Departamento de Justicia que los ciberataques contra activistas de derechos humanos en Norteamérica y Hong Kong estarían de alguna manera relacionados. La acusación incluye cargos por robo de secretos comerciales y conspiración de fraude electrónico contra los hackers, quienes, según los fiscales federales, robaron información que sabían que sería de interés para el gobierno de China. Y la información que robaron de varias empresas, digamos, pero con respecto a aquellas que están buscando vacunas contra el coronavirus o tratamientos, son de Innovio Pharmaceuticals y Moderna. Son dos laboratorios estadounidenses que están llevando a cabo estudios. Recordemos que Moderna, de hecho, está bastante avanzada en la generación de una vacuna contra el coronavirus, así que está complicado. Entre medio también el Departamento de Justicia también hace de que aquí habría más que una operación de dos particulares, dos hackers de China, estaría involucrado el gobierno de ese país, y sabemos que eso puede terminar bastante complicado. Esto desde lo judicial, pero sabemos que, por ejemplo, desde las tensiones que se viven entre la primera y la segunda mayor economía del mundo, siempre tienen estos bemoles, y aquí hay uno nuevo: la acusación del Departamento de Justicia a estos hackers chinos.
Oye, antes de terminar el bloque internacional, les quería contar una muy buena noticia en el ámbito musical.
Bueno. Vamos.
Porque la legendaria artista estadounidense Tina Turner salió temporalmente de su retiro profesional, que ya estaba hace algún tiempo, lanzando un remix de su éxito What's Love Got to Do With It con un productor noruego, un DJ, y se lanzó hace 3 días. Y ya está posicionado en el primer lugar de la cartelera Billboard. La noticia fue revelada ayer por la organización Billboard, especializada en la industria de la música y el desempeño de los temas más populares, principalmente en territorio estadounidense. Así que muy buenas noticias para esta cantante, que a los 80 años salió de su retiro. 80. Y está, es que no te imaginas.
Tiene para rato Tina Turner.
¿Ah? Tiene para rato.
Tiene para rato Tina Turner.
No, es cómo se mantiene, impresionante. Bueno, salió de su retiro y ya la está rompiendo. Así que muy buena noticia en el ámbito musical para Tina Turner.
Mira tú, faltan 2 minutos para la 1 de la tarde. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Antes, como siempre, le reiteramos nuestra pregunta del día.
Dice así: el Senado mantiene hasta ahora la universalidad en el retiro del 10% de los fondos de pensiones. ¿Crees que el proyecto debiera acotarse solo a quienes han disminuido sus ingresos en la emergencia? Pueden votar sí o no en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Bueno, usted no solo puede responder esa pregunta, también en nuestro tercer y último bloque podrá saber cómo salió este proyecto desde la Comisión de Constitución. Vamos a tratar de adelantarle los puntos más claves, las indicaciones más claves que hicieron los senadores de esa comisión y que tendrán que votar mañana en la sala del Senado. También le hablamos de la insistencia del alcalde de Las Condes, que ayer lo había dicho en un matinal, hoy día ocupó otro matinal para insistir en esto de un combo de a 3 cosas para conseguir la ayuda para la clase media, entre otros puntos que hace el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. De eso y más a la vuelta de esta pausa comercial. Vamos y volvemos.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que tiene capacidades de inversión globales, que tiene presencia local en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, que desarrolla estrategias que hacen crecer y preservar tu patrimonio. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Los emprendedores tuvimos que adaptarnos aceleradamente al mundo digital, donde el éxito del negocio depende de la rapidez con la que nos conectamos y que busca marcar la diferencia. Por eso ahora tenemos la mejor opción.
Nuevo plan fibra 900 megas de Movistar Empresas. Instalación 24 horas, servicio técnico express, seguridad McAfee y Smart Wi-Fi. Contrátalo en movistar.cl y obtén un 30% de descuento por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Del lunes 27 al domingo 2 de agosto, disfruta Mercado Paula Gourmet en tu casa. Una experiencia única sin salir de tu hogar con más de 80 expositores. Además, podrás disfrutar de clases temáticas por día, realizadas por los chefs de Paula Cocina. Del 27 al 2 de agosto, disfruta de esta experiencia ingresando a mercadopaula.cl. Presenta tarjetas de crédito BCI.
3 por mí, porque todos los niños con fisura pueden sonreír.
Juntos podemos lograr el sueño de Cristóbal.
Él, al igual que yo, necesita Fundación GAMS para comer, hablar y sonreír sin miedos.
Hoy más que nunca contamos contigo. Haz tu donación en unidosporunasonrisa.cl. Recuerda, unidosporunasonrisa.cl.
Una de la tarde con un minuto, 8 grados de temperatura en Santiago, nublado, chubascos. Estamos iniciando este tercer y último bloque de Ahora en Duna y lo hacemos como siempre con la actualización de titulares junto a Francesca Ravizza.
1.656 casos nuevos de COVID-19, el número más bajo desde el 12 de mayo. Y para la región metropolitana se trata del número más bajo desde el 29 de abril. En las últimas 24 horas se registraron 44 fallecidos y un total nacional de 8.667. Lo vamos a anunciar a la brevedad. No hay fecha aún, fue la respuesta del ministro de Salud, Enrique París, durante el reporte diario, tras haber adelantado esta mañana en conversación con Duna que se realizará un ajuste para que los adultos mayores y los niños puedan salir durante la cuarentena durante un tiempo determinado a pasear. Si la trazabilidad no están dando, el plan paso a paso no sirve de nada, dijo José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, en conversación con Ahora en Duna. Advirtió que siguen las dificultades para monitorear los contagios porque los municipios aseguran que la trazabilidad hasta ahora es solo de un 40%. Formalizaron a Martín Pradenas por 4 delitos de abuso sexual y 2 de violación contra 5 víctimas en el marco del caso de Antonia Barra. El Ministerio Público sostuvo que los ilícitos se cometieron entre 2010 y 2019 contra afectadas de entre 13 y 21 años, los que tuvieron lugar en Temuco y en Pucón. La Unión Europea logró un histórico acuerdo para enfrentar la crisis económica por el coronavirus tras intensas negociaciones. Los 27 líderes anunciaron un inédito fondo de 750 mil millones de euros, unos 840 mil millones de dólares, basado en una deuda comunitaria.
Francesca, muchas gracias. Que tenga buena tarde. ¿Eh?
Nos vemos.
Oye, solo agregar una cosita que además hoy día se cumplen 4 meses de la primera víctima fatal que conocimos a propósito del COVID-19 y pedía el ministro de Salud en el balance sanitario hoy día un minuto de silencio a las 21 horas que nos sumemos, por cierto, a ese minuto de silencio. Don Nicolás, ¿qué nos va a contar?
Claro, por esa víctima y por todas.
Sí.
Las más de 8.000 que ya están registradas con los datos del Ministerio de Salud. Oiga, rápidamente ir a un tema que es bien relevante. Han habido varias denuncias las últimas semanas y yo creo que un poquito más. Respecto a las cuentas de la luz.
¿Te subió la tuya? A ver,
hay un punto ahí. La mía no.
La mía sí, fíjate.
Estoy viendo solo, entonces se ocupa bastante poco. Ni así, fíjate.
La mía sí.
No, yo no tengo nada que decir. Pero ¿la tuya sí?
Sí.
Claro, es que hay un punto ahí y las empresas tienen razón en uno, que es obviamente con las medidas de cuarentena, el llamado a quedarse en la casa, el consumo eléctrico en los hogares es mayor, más encima en invierno, que tradicionalmente es bastante mayor. Ese es un punto que es cierto. Lo que pasa es que se han habido denuncias de cuentas que han ido aumentando, no sé, de 20.000 y terminan en 300.000 pesos. O sea, uno dice que esto es bastante tirado a las mechas, digamos, pero hay una preocupación por parte del gobierno, también de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, justamente por lo que fue. El primer factor, que dicen las empresas, hay una mayor demanda, estamos de acuerdo. El segundo factor es que en los tiempos de cuarentena era muy difícil, y más que difícil, no se podía ir a hacer la clásica lectura de los medidores, por lo cual se empezó a tomar un promedio de 6 meses, y eso evidentemente ha tenido una diferencia. Hay un tercer factor, que es que efectivamente hay errores ya garrafales en las cuentas de la luz, y hay un tema más de fondo. Bueno, ¿por qué llevo a esto? Hay una nota bien interesante que les recomiendo leer, de nuestro infiltrado Una en Punto, don Gustavo Orellana de Pulso, que titula Gobierno Eléctrica se despliegan por denuncia en errores de boletas, y es bien explicativa de ese contexto, porque el gobierno ha dicho, a ver, hay algunos errores que no tienen justificación, tener una cuenta de 10.000 pesos que suba a 141.000. El Ministerio de Energía, de hecho, instruyó a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para analizar la situación desde las eléctricas. Aseguran que nadie va a pagar por electricidad que no haya consumido, pero también ha habido una denuncia por parte de los usuarios que los canales de comunicación de alguna manera solucionar el problema no han estado tan bien habilitados, o no han tenido respuestas prontas y efectivas a consumos eléctricos que no se justificarían. Así que hay ahí un tema que hay que ir monitoreando. Lo decía el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet: no aceptaremos que las personas reciban boletas que no se ajustan a la realidad. Las personas tienen suficientes problemas hoy para agregarles otro más. Así que atención con eso, ha estado bien presente, comenzó con una denuncia, se empezó a multiplicar, pero ya hay muchísimas denuncias, no solamente en la región metropolitana, ojo, sino también a lo largo del país, donde se denotan errores ya bien importantes en las cuentas de la luz, porque un tema es que tú estés consumiendo más electricidad por el hecho de quedarte en casa, porque sea invierno, pero uno generalmente, Rodrigo, José, ustedes comprendrán conmigo, como que ya sabe más o menos lo que consume y cuánto le cuesta, sí. Así que uno siempre tiene ya la idea de eso.
De todas maneras. Oye, yo también los quería llevar a otro tema, al tema que está ahí muy presente durante esta semana, pero no en específico, al debate del proyecto de reforma constitucional que busca que los afiliados puedan retirar sus fondos en un 10%, sino que contarles de uno de los casos emblemáticos que están pidiendo retirar sus fondos de pensiones de sus cuentas y que sigue su proceso. A diferencia de la profesora de Antofagasta, María Angélica Ojeda, cuya solicitud de poder sacar sus fondos desde la AFP Cuprum fue acogida por la Corte de Apelaciones de dicha ciudad, en el caso de la trabajadora de la salud Beatriz Valenzuela, su solicitud para poder retirar sus ahorros previsionales de AFP Hábitat fue rechazado a inicios de este mes por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Ante ello, la profesional decidió apelar a la Corte Suprema en un escrito que fue ingresado ayer al tribunal. En el fallo dictaminado el pasado 10 de julio, la Corte de Punta Arenas estableció que no se advertía arbitrariedad o ilegalidad en el actuar de la recurrida, por lo que la especie es posible concluir que no se reúne la exigencia contenida en la letra B del considerado segundo, motivo por el cual el presente recurso deberá ser desestimado. Eso es lo que decía el pasado 10 de julio, y en ese sentido la resolución indicó que el decreto de la ley 3500 que creó el sistema de capitalización individual establece que los afiliados al sistema de pensiones no pueden retirar sus fondos previsionales acumulados en las cuentas de capitalización individual, sino es bajo la modalidad de una pensión, que puede ser de vejez, invalidez o de sobrevivencia. Bueno, en el recurso de protección presentado ante la Corte de Punta Arenas, la profesional de la atención primaria de la salud municipal sostiene que tras 40 años trabajando, si se jubilara, el monto de la pensión, que al 23 de julio del año pasado era de más de 51 millones de pesos, no le alcanzaría para cumplir sus gastos. Este caso, junto al de Ojeda, la profesora de Antofagasta, fueron los que escalaron ante el Tribunal Constitucional antes de que las consultas de las Cortes de Apelaciones de Antofagasta y Punta Arenas rechazaran los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, dando la razón a las respectivas AFP. Al respecto, el fallo de la Corte de Punta Arenas sostiene que es pertinente considerar lo que ha sostenido el Tribunal Constitucional en la sentencia dictada con fecha el 14 de mayo del 2020. Así que, en concreto, La trabajadora de la salud de Punta Arenas va a apelar a la Corte Suprema para poder retirar sus fondos de AFP Hábitat. El caso, junto al de la profesora de Antofagasta que les contaba anteriormente, han sido los más emblemáticos ante la justicia y fueron los que escalaron al Tribunal Constitucional, y todo esto también se da en medio de la discusión del proyecto de reforma constitucional que busca retirar el 10% de los fondos de pensiones en el marco de la crisis sanitaria.
¿Qué va a tener mañana un día clave la sala del Senado? Ayer se trabajó en la Comisión de Constitución hasta bastante tarde para aprobarlo primero en general y luego sumarle indicaciones a este proyecto. Vamos a hablar inmediatamente de esto, pero ayer también, y a propósito de este mismo tema, y se está transformando de verdad en una situación bien compleja para la Unión Democrática Independiente, la figura de Joaquín Lavín, porque ayer en un matinal él había indicado que apoyaba el retiro de fondos de la AFP e instaba además a que se avanzara también en una reforma al sistema de pensiones. Y hoy día nuevamente utiliza casi la misma plataforma, es otro canal, otro matinal, pero para insistir en lo mismo. Y lo que dice Joaquín Lavín hoy día en la mañana es que lo que él le propuso al Senado ayer es avanzar, ojalá, en lo que él ve como una especie de triple PAC. Y que avance rápido en tres cosas. Uno, dice él, el plan de la clase media que presentó el gobierno, que se apruebe y que ojalá, dice él, y aquí ojo con esto, se mejore, porque hoy deja fuera a grupos.
La semana pasada dijo que era mala.
Era mala. Hoy día que ojalá se apruebe, pero se mejore. Porque dice, hoy deja fuera a grupos que son de la esencia de la clase media y que le es muy difícil mostrar su caída de ingresos. Segundo, dice él, el retiro del 10%, hagámoslo, pero hagámoslo bien, dice. No es al lote. Las personas de altos ingresos tendrían que pagar los impuestos que correspondan, que eso entiendo. Ya no está la indicación que se aprobó anoche en la Comisión de Constitución. Y él dice hay que hacerlo minimizando los efectos adversos en la economía. Y como estamos vistiendo a un santo y desvistiendo a otro, porque estamos sacando las platas de la AFP que se necesitan para jubilar, decía Joaquín Lavín esta mañana, lo otro que él propone es hacer de inmediato una mezcla con reforma previsional. Seamos responsables y digamos así como vamos a quitar el 10%, como vamos a construir mejores pensiones para el futuro. Y dejemos de pelear tanto, agrega Lavín, no polaricemos tanto a Chile, lleguemos a acuerdo, complementa en esta entrevista que ofreció en la mañana.
Ese triple PAC me suena bastante parecido a lo que dice el gobierno, con la diferencia de que el gobierno dice que su propuesta de clase media es buena, digamos, pero va sí, un poquito claro. En la línea con. No sé, me da la impresión.
No, es la misma, salvo que el gobierno desde un principio está en contra del retiro del 10% sí. de los fondos previsionales. Las otras dos sí, siempre las ha planteado. O sea, el plan clase media, el fortalecido, lo mejoró. Pero la gente está pidiendo que sí, lo mejore más.
Ha sido un poco díscolo. De hecho, algunos decían, pasará al Tribunal Supremo también Joaquín Lavín. Él no vota, pero sí ha mostrado a favor del proyecto. Y bueno, sabemos lo que ha generado toda la tole-tole en el partido.
Y tal vez tema ahora en esta reunión que estaba sosteniendo a las 2:30, entiendo, el presidente de la República, Sebastián Piñera, con la cúpula de la, o parte de la directiva, digamos, de la Unión Demócrata Independiente, pero sí estaba Jacqueline Infantes Elbergue encabezando esta reunión, y los jefes de bancada, tanto de diputados como también del Senado, y el alcalde de La Barría, entiendo que también iba a participar de esta reunión con el presidente, donde lo que va y a pedir específicamente la UDI es algo que va en línea de lo que decía Lavín, mejorar el plan clase media.
Sí, que es parte de lo que están pidiendo hace rato, sí. desde la UDI, sobre todo, que ha visto que parlamentarios, sobre todo senadores, van a votar a favor de retirar el 10% de los fondos de pensiones. Así que ahí vamos a ver qué pasa en la reunión del día de hoy, pero difícil que cambien de opinión los senadores que ya hicieron ver su postura.
Oye, te sumo a otro tema de la UDI, último minuto, muy chiquitito. Hay un video que publicó en sus redes sociales Iván Moreira, donde le pide al gobierno que no haga un golpe bajo y presente un eventual veto al proyecto de retiro del 10%. Ahora, yo me pregunto, mañana, pero enfocado en la UDI, cortito, si Moreira y Durana, que son los senadores de la UDI, votan a favor como dijeron que lo van a hacer. Yo siempre estas votaciones del Congreso yo espero hasta que salga la pizarra, a mí que me revisen. Pero ¿pasarán al Tribunal Supremo también? Es una pregunta que, bueno, mañana hay que esperar la votación y después va a ser una pregunta dentro de la UDI, porque yo sé que es uno de tantos temas desde la política y va a ser muy importante lo que pase con este proyecto y todas las repercusiones que ha tenido.
Ya, pues bueno, vamos a ver. Si lo hicieron con los diputados, ¿por qué no con los senadores?
Claro.
Yo creo que sí. Pues.
Decía yo, un día clave mañana con lo que va a pasar con este proyecto de reforma constitucional. Queremos tratar de adelantar un poco dónde va a estar la discusión, dónde están los puntos más altos, los más bajos, y si lo que salió de la Comisión de Constitución gusta a la mayoría de los senadores. En la línea telefónica, el senador Carlos Monte, del Partido Socialista. Senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atender la llamada de Duna.
Muchas gracias por la llamada. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Le habla Rodrigo Álvarez y en manera remota, senador, está Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Déjeme partir disparando. ¿Le gustó lo que salió de la Comisión de Constitución, lo que se va a discutir mañana? ¿Hay algo que no le gusta? Me refiero a las indicaciones, por cierto.
Mire, lo más importante de lo que se aprobó ayer en la Comisión de Constitución y que yo creo que se va a aprobar en la sala en el día de mañana es lo que aprobó la Cámara de Diputados. Por lo tanto, se va a aprobar el 10% de retiro a todos de los fondos previsionales. Eso es lo más importante, porque si lo aprueban las dos cámaras igual, esto ni siquiera tiene posibilidad de ir a comisión mixta, ni siquiera tiene por qué votarse nuevamente en la Cámara de Diputados. O sea, en eso es lo más importante. Hubo un conjunto de otras indicaciones, algunas más polémicas que otras, y bueno, eso tendrá que verse ahí con las mayorías, porque es difícil en torno a ellas construir mayoría. El punto más polémico es esto de que tiende a petrificar la situación de los ahorros individuales, que se aprobó una indicación que no permite reconfigurar un o limita o condiciona un nuevo sistema previsional, y eso probablemente no va a contar con los votos necesarios para que se apruebe.
Senador, para tenerlo claro, ¿esa es la indicación del senador Víctor Pérez para que no sean expropiables o
estoy efectivamente mal? Pero es toda una reacción que condiciona la discusión futura de cómo se reconfigura
¿qué le parece a usted que deberían no ser expropiables o ser expropiables? Que es un tema bien de fondo que se ha postulado en este debate legislativo.
No, yo creo que eso es otra discusión y por lo tanto esa discusión aquí no se ha hecho. Entonces está condicionando la reforma previsional a través de esta indicación. El otro tema que condiciona la reforma previsional futura y cercana, esperamos, es todo el fondo solidario, que también tiene diversos puntos de vista. Se rechazó, no contó con el quórum suficiente en la Cámara de Diputados y probablemente no va a contar con el quórum tampoco en el Senado. Son los dos temas que ameritan un debate, pero que tienen que ver con un nuevo sistema, con los cambios en el sistema previsional, o sea, más que solamente con medidas de transición. Y el resto de las medidas que están ahí planteadas, que se amplía el plazo para retirar los fondos, para diferenciarlos más en el tiempo, en fin, que no haya que optar entre esta ley, los beneficios o las posibilidades que da esta ley respecto a otras leyes que pueden reportarle beneficios de distinta naturaleza, como es los beneficios a clase media u otras leyes, eso no se plantea abiertamente que no son incompatibles. Eso básicamente yo diría. Que no puede haber ningún tipo de descuento de estos fondos, salvo las pensiones alimenticias, no puede haber otros descuentos.
Claro, en algún momento se hablaba de un impuesto que quedó descartado finalmente.
No, eso no se presentó y no se aprobó. Lo que pasa es que eso implicaba modificar el artículo primero que había aprobado la Cámara. Entonces, hay algunos que piensan de que eso debería en una nueva ley en el futuro, porque incorporarlo acá iba a generar un conjunto de complicaciones.
Senador, me quería quedar con el punto de la creación del Fondo Solidario que usted comentaba anteriormente, que se volvió a presentar esta indicación pese a que se había rechazado en la Cámara de Diputados. ¿Usted cree que va a quedar ahí, que no va a avanzar este punto? Que algunos expertos que hemos conversado acá en Ahora en Duna plantean que es fundamental si es que se aprueba este retiro del 10%.
Nuevamente quiero dar el mismo argumento. Yo creo que es muy importante contar con alguna manera de reponer estos fondos, reconstruir esta base, pero también hay una propuesta en la reforma previsional en la misma dirección con que tiene también otros objetivos, por ejemplo el objetivo de elevar las pensiones actuales. Todas las pensiones han bajado hoy día y se ha planteado un fondo solidario que reúna todo el 6% de aporte de los empleadores y otras fuentes de recursos. Entonces ahí se da una discusión de en qué momento discutir eso y cómo integrarlo, porque tienen un efecto sobre el conjunto del futuro sistema. Lo mismo pasa con la indicación a propósito de lo inembargable, inexpropiable, y es lo que llaman algunos la petrificación de los fondos. O sea, esta es una discusión del nuevo sistema previsional. Esa es la discusión.
Oiga, senador, sí. Y los jubilados, entiendo, también se suman, ¿no?
O sea, se beneficia a todos los cotizantes, cualquiera sea su situación, porque hay algunos que fueron cotizantes pero dejaron de cotizar, hay pensiones de vejez, de invalidez, lo que genera un conjunto de problemas prácticos, por eso fue aprobado en la Comisión de Constitución del Senado. Sí. Y veamos qué pasa en la sala, yo no le puedo asegurar lo que va a ocurrir en la sala respecto de eso.
Senador Carlos Montes, eso es lo técnico y quiero llevarle un segundito a lo legal, porque aquí se ha hablado de la discusión, ha estado planteada en lo técnico, previsional, pero también en lo constitucional. Y hay claridad de que sí o sí, hasta el minuto, esta iniciativa, este proyecto de ley va a pasar por el Tribunal Constitucional. Ya lo decía ayer en la Comisión de Constitución el senador Víctor Pérez, el senador Andrés Alamán, que levanta la reserva de constitucionalidad, reserva constitucional, pero igualmente dicen esto, más que lo simbólico que es la reserva, vamos a llevarlo al Tribunal Constitucional. Y eso a la posibilidad también de que se presente un veto por parte de el gobierno. ¿Cómo evalúa usted eso? Porque lo que hay claridad es que mañana, si los votos se mantienen, se debería aprobar el proyecto. Pero de todas maneras ya aparece el TC en esta discusión.
Yo creo que mañana lo más probable es que se apruebe el proyecto. Y se apruebe con una votación mayor a los tres quintos. O sea, que se apruebe con una amplia votación. Porque hay muchos
ahora hay 29 senadores votos. De derecha.
¿Cómo?
Ahora hay 29 sí. votos ya confirmados, digamos.
Sí, sí. O sea, es altamente probable que se apruebe y se apruebe con una cantidad importante de votos, porque hay muchos senadores de la derecha, y tanto de la UDI como de Renovación Nacional, que han reflexionado, han conversado, han visto y ven la necesidad de responder a esta urgencia, a esta emergencia del país y de muchos sectores. Respecto al Tribunal Constitucional o al veto, es probable que el gobierno trate de impedir que esto se apruebe, o sea, se ponga en práctica. Y eso va a tener un castigo ciudadano muy, muy fuerte, porque hay una necesidad, y no solo una necesidad que se apruebe, sino que se apruebe rápido. Las alternativas del gobierno son el Tribunal Constitucional. Los argumentos de inconstitucionalidad han sido claramente y muy contundentemente rebatidos en la comisión, porque son respecto a dos cosas, y que esta no es una materia que pueda estar en la Constitución, eso es una, en estos términos, eso es una de las objeciones. Sin embargo, aquí está como un transitorio y no hay nada que impida poner ciertas materias en la Constitución tal como está nuestra Constitución. Y respecto a lo otro, con qué quórum se aprueba, que es otra discusión que también se ha planteado como cuestión constitucional, eso, bueno, hay argumentos de sobra histórico en la Cámara de Diputados y más menos antecedentes en el Senado, en el sentido de que cuando es un artículo transitorio, no es lo mismo que cambiar un derecho fundamental, un artículo que tenga que ver con derechos fundamentales. O sea, estaría... Sí. Senador, hay un debate sobre constitucionalidad. Sí.
Y en ese debate de constitucionalidad, ¿qué opina usted de lo que ha sido la declaración de algunos miembros del oficialismo, especialmente el senador Víctor Pérez, que habla de que aquí efectivamente se está dando un parlamentarismo de facto?
O sea, ellos lo que están planteando es que el Parlamento, a través de la Constitución, no tiene posibilidad de tomar decisiones respecto al sistema previsional, al sistema, una cuestión tan fundamental. En este caso no se está definiendo un nuevo sistema, sino que se está definiendo una medida de excepción para una situación excepcional. Y ellos sostienen que eso solo lo podría hacer el presidente de la República, pero la Constitución está por encima del presidente. Bueno, esas son discusiones. Yo no soy abogado, pero todos los especialistas en esto tienen argumentos muy sólidos y muy consistentes para decir que esa es una discusión que no tendría por dónde declararse inconstitucional. Y eso es lo primero. Respecto al veto, bueno, eso va a depender de la mayoría, va a depender de la mayoría de ambas cámaras. Si la opción del gobierno es el veto, tendrá que reunirse los dos tercios en ambas cámaras. El veto tiene un gran problema, que el gobierno tiene 30 días para decidir si va al veto o no, y después viene la discusión del veto. O sea, esto es postergar la posibilidad de acceder a recursos a familias que están en una situación bastante urgente, desesperada y necesitada. Esto no se inventó en el Parlamento, esto surgió de la realidad, surgió de necesidades reales. Y el gobierno no tuvo ninguna propuesta a la altura de esas necesidades.
Estamos conversando con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. A propósito de eso, senador, hoy día el alcalde Joaquín Lavín de la UDI planteaba que debería analizarse las dos opciones, el plan para la clase media del gobierno y el retiro del 10% de los fondos de pensiones. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? ¿Es viable hacer las dos cosas o sí tiene que ir el 10%?
No, yo creo que
era una opción que tenía el gobierno, hacer una propuesta que integrara las distintas propuestas y que previera los posibles problemas posteriores y todo, pero el gobierno se encerró en decir aquí quiero derrotar la idea del 10% y no hizo ninguna, no ha aportado nada, no ha aportado nada para construir una solución y para prever efectuarles, para mitigar efectuarles problemas que se puedan generar. Entonces no ha ayudado. Y respecto a la posibilidad de integrarlo, bueno, ayer en la Comisión de Hacienda, que se invitó a los colegios profesionales, se invitó a organizaciones de trabajadores de la cultura, ¿sí? Todos planteaban de que la integración de ambos proyectos es fundamental, porque eso es lo que permite resolver situaciones diversas que hay, porque los ingresos más bajos dentro de los sectores medios, la verdad que el 10% es bastante bajo para ellos, y por lo tanto los 500.000 pesos en muchos casos pueden ser una solución. Pero en fin, integrar es lo que se está planteando, tener posibilidad de acceder a las dos leyes para realmente responder a la necesidad. El gobierno no ha aceptado ni siquiera conversar sobre esta materia.
Senador, déjeme terminar, me gustaría que terminara con una reflexión, si es posible, a propósito de todo lo que ha pasado en este tiempo con la discusión de este proyecto de reforma constitucional. Y la reflexión se la pido al punto de vista de el ambiente en que se está dando esto, de amedrentamiento, de algunas amenazas para algunos parlamentarios, diputados, lo específico. Usted que lleva bastante rato en esto, ¿le sorprende primera cosa como pregunta? Y segundo, me imagino que no es bueno legislar así.
Mire, yo creo que ha sido una... Hay que objetivar qué ha ocurrido, por qué se ha dado este ambiente, porque el ambiente no son solo las amenazas del tipo que usted señala, son también cuando salen 10 gremios empresariales, no sé cuántos fueron, su presidente, diciendo que poco menos que esto nos lleva a la destrucción, diciendo que es totalmente irracional, dice una columnista o una entrevistada el día domingo en un medio. O sea, que todo esto, como que la verdad estuviera de un lado y los demás son totalmente irracionales y absurdos. Y por otro lado,
Se polariza bastante, Senado, porque los dos lados presionan con su forma, digamos, o sea, tomando todo, claro.
A eso estoy yendo. Yo creo que efectivamente hay una polarización, pero la polarización responde a una situación muy compleja y muy polar, porque aquí hay una realidad, hay necesidades de muchas familias a las cuales no se le respondió a pesar de tener recursos para haberle respondido. Ese es una fuente de los problemas, de las necesidades. Y por el otro lado hay un conjunto de sectores que están defendiendo, incluso diciendo que es parte de sus declaraciones de principio, un sistema de manejo de los recursos previsionales y que está muy cuestionado, y ellos están defendiéndolo con todo por el efecto que tiene en su propia actividad, en su propio interés, en su propia visión.
La UDI habla de la institucionalidad, no una defensa a la AFP, eso es lo que dice la UDI.
Sí, bueno, yo he estado incluso en programas de televisión en que se han dicho que otras cosas, pero en fin, yo creo que todos están defendiendo aquí el problema, perdónenme, pero aquí nadie ha cuestionado las instituciones como tales, ha buscado caminos para resolver problemas. Si hubiese un gobierno que asumiera con seriedad de que no tiene mayoría en las cámaras, buscaría soluciones. En el caso del postnatal de emergencia, después de mucho y de toda una discusión de instituciones que se estaba tentando contra el Estado de Derecho, se llegó a un acuerdo, y un acuerdo que fue satisfactorio en lo fundamental, que quedaron algunas cosas pendientes, pero fue un acuerdo que podría haber gestado mucho antes, pero no, acá no se vio al gobierno en una actitud propia de su rol.
Senador Carlos Montes, muchas gracias por esta conversación, y expectantes para mañana, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego. El senador del PS, Carlos Montes, a propósito de lo que va a pasar mañana en la sala del Senado. Rápidamente, Josefina, ¿qué arrojaron los números?
A propósito de esto, les preguntábamos si el proyecto del 10% debiera acotarse solo a quienes han disminuido sus ingresos en la emergencia. Puede votar sí o no. Hasta el momento en Twitter va ganando el no con un 56,9% de los votos.
¿Y nuestros auspiciadores, don Nicolás?
Sin perder de vista sus objetivos, Credit Corp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
¿Y cómo se complementa la teleeducación con la transformación digital? Pulso, La Tercera y SAP presentan un nuevo ciclo de las preguntas que vienen. Inscríbete y no te quedes fuera de este tercer ciclo este 22 de julio a las 9 de la mañana a través de eventos@pulso.com. Rápidamente nos vamos, muchachos. Nos juntamos mañana cuando sean las 12. Que estén muy bien, ¿eh?
Chao.
Chao, que estén bien.
Sigue el 89.7 de inmediato. Información privilegiada.
fueron la caricatura del amor entre rockeros, aparentemente se quisieron